Muy buenos días, 9:07 de esta mañana, de día martes 26 de abril del 2022. Bienvenido a Información Privilegiada, le saluda Cristian Camus, junto a mi amigo, el señor director, Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, don Juan Pablo?
Muy bien, muy buenos días, doctor. Mire, reactivando mi corazón con esta tremenda canción.
Tremenda, ¿y sabéis por qué fue? Anoche, por eso la puse.
¿Viste Pálpito?
No, anoche me mamé una maratón de biografías de grupos de rock en un canal de...
¡Qué buena! ¿Dónde?
En un canal de YouTube. No me acuerdo exactamente cómo se llama.
¿Y no tiene la sintonía el canal del doctor Camus, pero casi?
No, todavía no. Todavía no, pero es naciente.
Bien.
Gracias. Y, bueno, esta canción fue como el éxito post de Motor Club, como la resurrección, porque estaban tan buenos para la farra, para todo, para meterse de todo, que una vez a Nicky Six, que era el guitarrista, le vino un ataque y tuvieron que revivirlo con ¿cómo se llama? Con estas cuestiones que le dan un golpe al corazón. Entonces ahí viene la canción y el renacimiento, y el señor licenciado también me mandó una historia relevante, que esta es la canción que ponen en la montaña rusa Rocket, que no sé si ha ido en...
¿Ah? Me he subido. Pero tú eliges canciones, no es la única.
Sí, yo elegí esta. Es la más ad hoc.
Para la montaña rusa.
Sí.
Fíjate que yo de verdad pensé que la había elegido porque hay una serie hoy día colombiana que está haciendo furor en Netflix a nivel mundial, furor, que se llama Pálpito, y que tiene que ver con un robo, un secuestro para sacarle un corazón compatible a una mujer con otra mujer. Vi el primer capítulo anoche, tremenda serie, la recomiendo. Son 14 capítulos, el primer capítulo la encontré tremenda. Pensé que la había elegido por eso, fíjate.
No.
Pálpito.
¿Pálpito?
Sí.
Ah, qué bueno que Netflix está ya, de nuevo está cayendo en la conversación. Yo estoy viendo una que se llama Casi Feliz, que es argentina. Me carga en todo caso la gente que recomienda las cuestiones en Netflix, pero bueno. ¿Ah? No, como que me carga, pero...
Y voy a hacer una no recomendación.
Sí.
Empecé a ver... esta chilena que está en Amazon, que partió el fin de semana. Jauría. Vi el primer capítulo y me la boté. Muy amarga la cosa, muy ¿sí? amarga. Muy amarga, siendo un tema bien profundo y duro.
Mucho
pero
grabato.
Sí, amarga, oscura, típico como cine chileno.
¿Y está en Netflix esa?
Esa está en Amazon.
Ya, y siguiendo con este tema, yo estoy en Amazon y no me he salido de Amazon porque tiene la serie completa de James Bond. Y el otro día vi a...
¿También?
El Doctor No, con...
¿Sean Connery?
No, con la Ursula Andrews.
Bueno.
O sea, es un... no me acuerdo bien de qué año es la película, pero tiene una estética la película completa... O sea, eso que para nosotros en esa época era como todo moderno y ahora uno lo ve y ya lo ve como ve esas películas de Shirley Temple. O sea, muy, muy anticuado, pero muy lindo todo el Doctor No.
Además que están remasterizadas, entonces con un color mejor. Yo también me vi una del fin de semana, me encanta James Bond.
Sí, y la Úrsula, ¿cómo se llama?
Úrsula Andrews.
¿Úrsula Andrews era gringa o no? O...
No sé, fíjate,
sí,
el nombre es bien alemán,
ella como que fue bien adelantada en el tema de los animales, que ya en esa época te estaban muy de moda los abrigos piel. Y ahora...
hoy día es un sacrilegio.
No existen.
Mira, no anduve tan lejos, dije que me tincaba que era alemán, era Suiza, al lado. Que el nombre Úrsula es muy alemán,
Oye, el traje de baño blanco, bueno, la recomiendo, doctor, no. No sé lo que dijo Moncho.
Tommy, ok.
Bueno,
oye, vamos a los mercados, sí, ya aparecemos la María Romero aquí con la Marina Sáez.
Sí, es que me encanta también. La Yolanda Montesino.
También, porque.
Ítalo Pasalacqua.
Oye, los mercados. Europa está en azul y recuperando algo de fuerza. Estados Unidos ya empieza a abrir en rojo. Los futuros de Estados Unidos están en rojo. Y lo que pasa con los commodities que estaban en verde o en azul esta mañana, están todos ya en azul y más fuerte, recuperando el desplome de ayer. El petróleo, tanto el Brent como el WTI, subiendo 1,60 cada uno, en 103 el Brent y en 100 el WTI, y lo que nos importa tanto siempre el cobre, recuperando más suave, 0,5%, en 4,49 la libra, que tan estable estuvo durante tantos meses, en torno a los 4,7, bueno, ahora está rozando los 4,5 el dólar, el cobre. Y a nivel local, el dólar, nuevamente, lo que pasó ayer fue bastante, bastante fuerte, y a esta hora subiendo 0,71% y transándose en 850 pesos el dólar en nuestro mercado local.
Oye, y bueno, y la noticia también farándula / mercado / personalidad,
Elon Musk.
Tomándoselo, tomándose Tesla. Acá nos pone Aerodinámico que Jeff Bezos ya lo está cuestionando. Tienen una... Son competidores de verdad, esos con respecto están en un gallito, pero...
Tremendo.
Tremendo gallito.
Lucha de ego.
Sí, a nivel, o sea, mundial. Tú ahí el espacio, yo también. Yo hago esto, tú también. Entonces, Jeff Bezos capaz que...
Pero encuentro que Elon Musk siempre va un poquito más adelante.
Sí, yo creo que...
Y encuentro lo que quiere hacer con Twitter, me parece extraordinario. Luchando por la libertad de expresión, por la libertad de expresión libre, de verdad. Y no que la gente se escuda en nombres para insultar, para denigrar, sí, para ojalá. Atacar las cuentas bot. Ojalá termine con todo eso, Elon Musk. Me voy a sacar dos veces el sombrero por él si es que logra limpiar Twitter y sea lo que tiene que ser.
Y Jeff Bezos dice en el diario Washington Post, dice,
¿es de él?
Se pregunta si Twitter permitirá las críticas abiertas a China, considerando lo importante que es para Tesla. Y el Washington Post critica a China, ¿no? Usted que tiene toda la prensa en su cabeza, señor director, no sabe.
La prensa americana, no sé en particular ese tema, pero la prensa americana siempre critica a China. Unos con más cariño, otros con menos, pero...
Sí, yo creo que Elon Musk entendió la potencia de Twitter. Al final, no puede ser que... Esta compañía está tan lejos del valor de las otras redes sociales, y para muchos presidentes, muchos políticos, muchos periodistas, muchos medios, lo que se dice en Twitter, en las cuentas oficiales, por ejemplo, a veces reemplazan una conferencia de prensa. O sea, los mensajes, acordémonos lo que hacía Trump, que ahora no sé por qué dijo Trump, porfiado, que no se iba a meter a Twitter, que iba a seguir con su emprendimiento de red social propia. Que ha posteado una vez, ¿no? O sea, se quedó callado y ahora dice que no va a volver a Twitter.
Bueno, esos son los riesgos también de que alguien tan importante como él, que muchas veces se ha equivocado y fuerte, pero también se generan oportunidades. Vamos a ver en qué termina eso. Y te aseguro que todos los que salgan expulsados de Twitter por todas sus cuentas bot, todas sus carátulas, todas sus cuentas falsas, van a terminar formando una cuenta, o adaptándose a alguna red social donde puedan seguir haciendo de la suya. Pero creo que hay una gran oportunidad para que Twitter juegue un rol mucho más serio que ha jugado hasta ahora.
Sí, que limpie el tema y además le va a sacar un montón de rendimiento con una visa. O sea, el espíritu comercial de cómo vende las cosas de Elon Musk está claro en Tesla. O sea, no te digo que venda humo, pero vende bien todo. Y por algo el hombre más rico del mundo. Yo vi la serie SpaceX, la otra vez te conté, lo conté sí. En mi canal también. Y quedé admirado de Elon Musk, más allá de su empresa. Un tipo pero que le mete todo y es un genio desde chico. Hizo su primer juego, lo hizo a los 10 años programando en un computador.
Incomodor.
Y después lo vendió, no me acuerdo cómo se llama el juego, lo vendió en $300. A los 12 años.
Increíble. Un superdotado.
Y ahora Twitter, bueno, ayer subió, y la tuvieron que suspender un rato, subió un 5,66%, 51.7. Entiendo que la oferta por acción es de...
$54. Que equivale a 44 mil millones de dólares.
Yo compré. Compré pensando que se iba a concretar la operación.
¿A cuánto compré?
Compré en Mercado G. Compré a 50.
Bien, pues, buen deal.
Sí, lo compré a 50, lo dejé ahí. Y esperando que se concrete la oferta.
Qué bueno que Elon Musk dándote buenas noticias en materia de inversión, porque sí, te hizo pasar malos ratos en otras cosas.
No, si yo no pasé malos ratos, todo el mundo cree que yo con Tesla estoy arruinado, nada que ver. O
sea, estoy arruinado por otras cosas, no por Tesla.
Sí, no, o sea, hice el corto en Mercado G, que también es una plataforma que te permite exponer tus cegos, tus creencias. de una manera que no sea estructural. ¿Me voy a entender o no?
Totalmente, pues, doctor.
Entonces, bueno, y Twitter hoy día está, en el premercado está plana, casi bajando un 0,19%. O sea, el mercado todavía está esperando la confirmación absoluta de que esto va a resultar después de que lo vean una serie de...
Los organismos también...
Los organismos que no tienen ningún... No va a tener ningún problema, creo.
No debería.
Porque Elon Musk no tiene ningún dueño, ningún...
Ningún otro tipo de...
De medio.
Claro, nada que compita, pero oye, uno nunca sabe. Hasta que las cosas no se firman y no se concretan, siempre hay un nivel de incertidumbre.
Gracias, Moncho. Nos está apurando el Monchito. Sí. Oye, igual partimos tarde, Moncho.
No, pero yo le pedí que llamara a nuestro invitado.
Sí,
ya.
Sí, está bien.
Por eso nos tiró la cortina.
¿Nuestro invitado ya está en línea para anunciarlo antes de las menciones?
Casi, casi, todavía no.
Ah. No es el economista flight.
Abre tu cuenta real durante el mes de abril y gana una inscripción 100% gratis en nuestro curso de Trading Novato, donde podrás aprender a interpretar los mercados financieros, análisis técnico, gestión del riesgo y más. Todo esto en MercadoG.com.
Y la cuenta corriente en dólares de Santander nunca había sido tan fácil. Contrátala 100% online en santander.cl. Bueno, este fin de semana no le fue tan bien a Ferrari, pero sigue puntero el campeonato. Y lamentablemente tuvo en la primera vuelta un encontronazo Carlos Sainz, que ya es como el piloto número 2 con Ricciardo, y lo sacó de la pista. Así que, bueno, eso son variables que no están en el control muchas veces.
Eso es parte de la magia también del automovilismo.
Exactamente.
Sí. Bueno, doctor, ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar máquinas, sin tocar plata, comprarte libros con descuento, cargar tu celular, el de tus hijos, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Acá explotó el tema de la Úrsula Andrews. Si necesitas un empujón para tu nuevo departamento, con parte de pago Almagro aceptamos tu casa o departamento en parte de pago y el resto lo hacemos nosotros a precio mercado. Un montón de ventajas que tiene Almagro con este sistema de recibir su casa que quiere cambiar por un departamento Almagro.
New Peugeot 3008. Escuchen esto. Este modelo es híbrido, enchufable y four-wheel drive. ¿Ah? El modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y BUK, Belarga UK Book, un software integral de gestión de personas que permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. BUK.cl.
¿Sabías, querido doctor, que ahora en Cenegocia, además de cotizaciones y licitaciones, ofrecen a sus clientes financiar sus órdenes de compra y de facturas? Todo esto dentro de la misma plataforma Cenegocia. Los invito a que entren a cenegocia.com y vean todo este tipo de facilidades.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales. Hoy día la reunión, creo, de Falcom con la reunión mensual.
Así es, que ayer tuvimos
A Hugo Osorio.
A Hugo Osorio Seco, conversando.
Sí. Bien,
vamos con nuestro invitado.
Vamos con nuestro invitado, Oscar Landerrecha, académico y autor de libros. Tenemos el libro acá en la mano, don Oscar. Muchas gracias por el envío. Se ve que es muy leíble. Siete nudos. Las tensiones económicas del proceso constituyente. Qué interesante, Oscar. A ver, ¿qué nos dice?
Hola, Oscar, ¿qué tal?
Qué bueno que se dignó a hablar acá con Sanhattan.
Señor doctor, buenos días, Sanhattan. ¿Cómo están los lobos de Wall Street? Están aullando, ¿no?
¿No? El toro está furioso.
O ya no les da ni para aullar.
No, unos gatitos nomás, unos gatitos, Oscar.
Unos gatitos maullan por leche.
Hacemos menos ruido que los ratones.
Oye, cuéntanos, porque nos llegó el libro en la mañana y no los podemos mirar todavía. Yo lo tengo hasta plastificado, pero cuéntanos un poquito.
Porque yo me lo voy a leer en el metro. En el metro yo creo que la línea 1.
Sí, no tiene un buen tamaño para eso. Lo que pasa es que el título es muy sugerente. Esto, siete nudos, las tensiones económicas del proceso constituyente. Cuéntanos un poquito la bajada de esto, Oscar.
Mira, es que esto es una colección que sacó la editorial Planeta en su editorial País 2, que se llama Hoja de Ruta, y justamente viene de la idea de que muchos de los temas que se están discutiendo en la constituyente son temas que, claro, para la gente que está metida en el mundo de la política, los medios, resultan obvios, les guste o no, digamos, pero para la mayor parte de las personas no entienden de qué demonios están hablando. O sea, cuando tú dices, ¿no?, el Estado subsidiario, o tú dices que no, plurinacionalidad, o que no, ¿me entiendes? O sea, las cámaras asimétricas. Tú entiendes que la mayor parte de la gente entiende de qué demonios estás hablando. Entonces, la idea es hacer una colección de libros cortos, como vieron, es un libro corto, además en lenguaje accesible, en que cada número de la colección aborda diferentes aspectos de la discusión constituyente. Entonces, por ejemplo, hay uno que hizo Carlos Gajardo sobre los temas de justicia, el arquitecto Alejandro Aravena sobre los temas de ciudad y participación ciudadana, y así. Y a mí me tocó el primer número, salió, fue el mío, que aborda los temas de economía. Entonces, bueno, lo que yo trato de hacer es como buscar siete como temas, ¿no?, en que están ahí, si ustedes quieren, bienes públicos en tensión, ¿no? Trato de no resolverlos completamente para dejarle al lector un poco que se haga su propia idea.
Es que eso quería preguntar, perdona que te interrumpa, ¿tú tomas posición al respecto? Sí. ¿O finalmente tú describes estos son los puntos que están aquí en tensión?
No, describo los puntos en tensión y le dejo espacio al lector para decir, a mí me parece esto y lo demás, pero sí, más o menos manifiesto para dónde voy yo, pero sin cerrar el tema, o sea, reconociéndole a ambas posiciones, por así decirlo,
los puntos
sus méritos, claro, que al final es lo que ocurre cuando uno aborda los temas de política pública en forma responsable. Si aquí la realidad es compleja y uno... hay trade-offs, ¿no? O sea, uno tiene que... una cosa o la otra, un poquito de una, un poquito de otra, si no hay... no existe el paraíso, existen solo soluciones intermedias, ¿no? Puro second best. Entonces, eso es un poco la naturaleza de ese libro. Y ojalá le pueda servir a la gente, y como decía, es un libro cortito, ciento y tantas páginas, que tratamos de hacer lo más accesible posible para todos.
Ojalá. Bien. Oye, Oscar... bueno, después de una ardua lucha con el empaque, logré abrir el vidrio. Estaba duro, estaba más duro que el tema político acá en Chile. Y veo, y me gustan casi todos los títulos, y el primero de todos, que me imagino que es clave, el problema del boticario. Cuéntanos eso.
El problema del boticario... bueno, la idea del problema del boticario tiene que ver con la discusión sobre subsidiariedad, ¿no? Entonces, como ustedes saben, subsidiariedad es una palabra extremadamente cargada en Chile, ¿no? Sí. Está muy asociada a lo que ocurrió en la dictadura, etcétera. Pero es un concepto muy antiguo en ciencia política, en economía política, y es básicamente viene de la época de las revoluciones liberales en el siglo XIX, en Europa, donde la idea es que cuando tú quieres implementar una solución de política pública, ¿no?, cuando el Estado quiere hacer algo, el criterio general debiera tratar de implementarlo de la forma más descentralizada y local posible, ¿no? Esa es la idea original de la subsidiariedad, que las cosas se hagan de la forma más descentralizada y local posible, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época los liberales estaban luchando en contra de los estados monárquicos, ¿no?, que querían mandar en todo, ¿no? Y después, durante el siglo XX, la subsidiariedad se volvió como una doctrina para enfrentar al fascismo, ¿no?, al fascismo, ¿no?, y al comunismo, como las dictaduras europeas. Y lo que pasa es que ese concepto mutó a Chile durante la revolución neoliberal chilena, la época de los Chicago Boys, mutó a una doctrina, por así decirlo, del Estado mínimo, ¿no?, del Estado mínimo, ¿no?
Sí.
Y probablemente nos tenemos que cambiar de eso. Ahora, ¿qué es lo del boticario? Lo del boticario es la siguiente idea. La idea de que en una sociedad compleja como la que nosotros vivimos, es inevitable que necesitemos Estado, ¿no? Ahí donde un poquito se equivocan los Chicago Boys un poquito. Cada vez necesitas más Estado porque es más complicada la realidad. Incluso para que existan empresas privadas necesitas infraestructura pública, necesitas diseño institucional, necesitas agencias regulatorias. El problema es que cada vez que tú estableces una agencia regulatoria, una institución pública, existe el potencial del abuso del poder, ¿no es cierto? Mm. Entonces esto es muy parecido a lo del boticario. El boticario sabe que te tiene que dar un poquito de veneno, ¿no?, para como remedio, ¿no? Pero sabe que si te da demasiado veneno, te mata. Pero si no te da veneno, también te mata. Entonces, el problema del poder, del diseño institucional, el problema en que estamos en Chile, es que necesitamos un Estado diferente al que tenemos actualmente, más eficiente, un poquito más grande, un poquito más efectivo, un poquito más estratégico. Pero claro, en cada una de esas palabras, ¿no?, yo siento al otro lado los los lobos de Wall Street se me ponen nerviosos, ¿no?
No, no, es que súper.
Entonces uno tiene que inventar cómo uno diseña esas instituciones para que no sean abusadas, para que no se conviertan en lo contrario, que es una manera en el fondo de
lo que pasa, Oscar, ahí y bueno, podemos discrepar un poco. O sea, el tema de un Estado más eficiente, más efectivo, más empoderado, todas esas palabras son transversales, son de izquierda a derecha, todo el mundo lo dice, pero al final, en la práctica, es donde las cosas resultan más o menos nomás. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, lo que se va a plantear en la reforma de pensiones, un ente estatal que va a manejar las inversiones de la gente, se puede prestar para muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo va a implementar un Estado? ¿Cómo va a contratar a los mejores inversionistas, a los mejores operadores de mesa de dinero? ¿Cómo lo va a hacer el Estado ahí si nunca tienen los incentivos correctos? Entonces,
bueno, o sea, tú tienes razón de que esto se puede hacer bien o se puede hacer mal. Ahora, si tú me dices a mí, ¿existen países desarrollados que manejen fondos gigantescos, estatales, en forma muy eficiente, digamos, invirtiéndolo en el sector privado? Por supuesto que existe. El Fondo Soberano de Singapur funciona así, el Fondo Soberano de Noruega funciona así, los fondos de pensiones de distintos estados de los Estados Unidos que manejan, por ejemplo, los ahorros de, no sé, los profesores, los bomberos, los policías, funcionan así. O sea, no es cierto que no se pueda hacer. Ahora, que lo vayamos a hacer bien o no, es una pregunta. Y lo que yo abordo en el libro es que para hacer estas entidades estatales bien, hay una palabra clave que no le gusta mucho a la gente, digamos, en la política. Se llama gobiernos corporativos. ¿Eh? Mm. Entonces uno puede tener entidades estatales bien gobernadas o mal gobernadas, y la clave está en cómo diseña uno un gobierno corporativo. Ahora, esto yo lo discuto en el libro. Tú me preguntas a mí, ¿creo yo que esto se está discutiendo en forma adecuada hoy en día en Chile? No lo creo. Efectivamente no lo creo.
Y Oscar, ¿y tú crees el tema del Estado subsidiario en el proyecto de la nueva Constitución tenemos que olvidarnos? Ya hay prácticamente acuerdo al respecto. ¿Tú crees que es una mala decisión en ese sentido, no?
¿Cuál es la mala decisión?
¿De dejar el Estado subsidiario o crees que es una buena decisión?
O sea, empecemos por lo siguiente. El Estado, la palabra subsidiaria no estaba en la Constitución anterior, ¿ya? No existía, no había ninguna parte que decía eso. Lo que pasa es que había ciertas otras disposiciones que iban en la dirección de un Estado subsidiario entendido, como lo dije al principio, en la versión más radical, ¿no? La versión más extrema de Estado mínimo. Y eso fue reemplazado por un concepto que es Estado social y democrático de derecho. Hay una declaración muy bonita al principio de la Constitución sí. Que se está proponiendo. Yo no tengo demasiado problema con eso. Me parece que hay muchos países muy avanzados que tienen cosas similares. Lo que sí me pasa es que yo no sé, debe ser la edad, ya como que los poemas no me hacen mucho efecto a mí, fíjate. Entonces como que porque si tú me dices a mí, hoy este es un Estado social democrático de derecho que garantiza la vivienda, que garantiza esto y lo demás, pero al mismo tiempo tiene un sistema político, ¿no?, una caja de herramientas que funciona mal, eso todavía no está listo y está en discusión si va a salir bien, te puedo asegurar que ninguno de esos derechos va a ser efectivo. Entonces a mí no sé si es que uno es más tuerca, no sé, como que tú me podés poner todos los arbolitos de Navidad que tú queráis, digamos.
No te conmueve.
Yo lo que quiero ver es no me conmueve en absoluto, me parece bien, digamos, no estoy en contra. Declaren todo lo que quieran, digamos, ¿eh? Pero lo que se necesita es que el sistema político funcione bien, el sistema judicial funcione bien, porque si no, lo que va a ocurrir es que todo eso va a ser letra muerta. Entonces ahí es donde yo creo que se juega como la firme de la nueva Constitución. Y eso todavía está en discusión, hay que verlo, digamos. No me parece que eso esté listo para nada.
Finalmente las constituciones son un todo que este engranaje tiene que jugar y funcionar coordinadamente para que resulte bien. ¿Pero tú te atreves a decir que lo económico puede ser lo más relevante de esto o no en ese sentido?
O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí, absolutamente, y por la siguiente razón, porque si tú miras el proceso de desarrollo de nuestro país en las últimas décadas, no puedes sino notar, ¿no?, que la economía chilena, su modelo, como quieras llamarlo, su estrategia, la que hemos tenido durante 30, 40 años, cada vez rinde menos, ¿no?, por una razón o por otra, ¿no? O sea, cada vez las tasas de crecimiento estructural y promedio son más bajas. Mira, yo siempre doy el siguiente dato, ¿no? Un mes antes del estallido social, un mes antes, ¿no?, el crecimiento anual per cápita que uno podía calcular con el IMACE, qué sé yo, de un año, ¿no es cierto? Era como 0,5%. Eso durante un gobierno que fue electo con la promesa, el segundo gobierno del presidente Piñera, un gobierno que fue electo con la promesa de crecimiento. No lo estaba cumpliendo. ¿No? Y ahora que pasó la pandemia, el estallido y todo lo demás, ¿a qué tasas de crecimiento per cápita estamos convergiendo? ¿Cero o negativa? Y eso viene ocurriendo hace rato. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi punto de vista, mientras nosotros no seamos capaces de restablecer una estrategia de desarrollo en este país, que sí, además tiene que ser mucho más inclusiva, mucho más equitativa y responsable con el medio ambiente, eso es verdad, eso le coloca un grado adicional de dificultad, mientras este país le ofrezca progreso a la gente, de alguna manera u otra, de la que tú quieras, ¿no? Progreso, o sea, una expectativa de que mis hijos van a estar mejor que yo, no peor, o igual. Mientras eso no ocurra, no hay arreglo político que aguante, eso sí te lo puedo asegurar. Eso sí que lo muestra la historia, cualquiera que lea historia sabe, cuando tú colocas a la gente ante el escenario de que el futuro va a ser peor, tú puedes hacer lo que quieras y ser súper sofisticado, los sistemas de votación, al final del día lo que va a dominar el sistema político es la rabia, la frustración, el populismo, ¿me entiendes, no? Entonces, al final, los temas económicos son absolutamente clave y, como yo te decía hace un momento, no creo que estén resueltos ni bien, ni cerca de bien aún en la discusión constituyente.
Y cuando uno mira los artículos que ya han pasado, que han sido aprobados incluso por el Pleno y que forman parte del proyecto, del borrador final, uno ve que hay más de 300 artículos ya, y cuando mira la actual Constitución creo que tiene 140, 150, algo por ahí. Y mira cuál es la que tiene el récord mundial de artículos, es la Constitución India, que tiene 350, 360 artículos. Y faltan todavía muchos que resolver, sobre todo los que tienen que ver con el engranaje político, que va muy de la mano con lo económico. ¿Eso te genera preocupación?
Sí, me genera preocupación porque rigidiza más aún el sistema político, ¿no? Lo rigidiza más aún. Yo más bien creo en que las soluciones que necesitamos para sacar este país adelante y sacarlo del hoyo en que estamos, ¿no? Requieren de mucha política, fíjate. Requieren de mucha política. Y por lo tanto, si yo ato de manos a la política, si yo le digo, usted no puede hacer esto, tampoco puede hacer esto, no. Y básicamente escribo una constitución en que le doy garantías a muchos grupos, digamos, de que no los van a tocar a nadie, ¿no? Creo que eso no va a funcionar bien a futuro. Creo que no nos va a permitir llegar a las soluciones que necesitamos, porque las soluciones para establecer una nueva estrategia de desarrollo de este país, que volvamos a crecer, qué sé yo, inevitablemente significan que todas las partes, trabajadores, empresarios, la finanza, los distintos sectores, cada uno de ellos tiene que entregar algo a cambio de beneficios futuros, digamos, pero tiene que entregar algo. Y la constitución está hecha para que nadie pueda nunca entregar nada, no se pueda de ninguna manera, digamos, llegar a acuerdos respecto de yo pongo esto a cambio de ser partícipe de lo que viene a futuro. Me parece que va a ser muy, muy difícil que lleguemos a una solución. A mí no me gusta una constitución tan extensa. Mira, yo respecto del texto he decidido tomar una posición al final. Yo voy a leer el texto final, voy a reflexionar sobre él y ahí voy a tomar una decisión. Si me parece que está ok, no espero una cosa perfecta, obviamente. Sí. Desde mi punto de vista, si está ok, lo aprobaré. Si está lleno de payasadas, yo de verdad que me parece que no lo puedo aprobar, ¿ya? Entonces yo lo voy a mirar en ese momento, porque me parece a mí que lo que necesita la gente en Chile, es una constitución que mejore, ¿no? Mejore cómo funciona la política. Honestamente encuentro que importa un pepino, ¿no? ¿Quién firma la constitución? ¿Ya? Importa un soberano cuesco, ¿no? ¿Cuándo se hizo y de qué manera? El punto relevante es si lo que se va a hacer ahora va a ser mejor que lo anterior, sí o no. Y esa es la única pregunta, ¿no? Y por lo tanto, lo que me preocupa es que cuando uno pone demasiadas cosas en el texto, pues hay hartas posibilidades de que termine como embarrándola, pues como haciendo una cosa que es demasiado rígida, que es demasiado disfuncional. Así que, bueno, esa es como la preocupación.
Oye, Oscar, y hoy día, no sé si será materia de la Constitución o no, pero cuando tú hablabas de que el Estado tenga más fuerza, que sea un Estado más poderoso, cuando uno mira hoy día, más o menos, uno de cada cinco chilenos trabaja para el Estado, o sea, es el 20%. A mí me parece que es un número importante, relevante, y uno podría, al escucharte, interpretar que queremos que sea, no sé, pues, dos cada cinco chilenos, para ponerte un número. ¿No será bueno a lo mejor reformar el Estado y que ese 20% no crezca, pero tenerlo estructurado de otra manera?
Bueno, ahí se nota que no leíste el libro.
No, pues si no lo leí. Lo acabo de abrir.
Si te dijimos que lo acabamos de abrir. Yo le hice un curso de lectura rápida, pero nunca tanto.
No, tenés que...
Además, es una pregunta, no una afirmación la mía.
No, el último capítulo se trata de eso, reforma el Estado.
Estupendo. Estamos en sintonía, entonces, Bosque.
Claro. Pero el problema es el siguiente. El problema es que, además, la premisa de un poco la pregunta, no estoy completamente de acuerdo. No creo que un Estado más potente, más estratégico, más desarrollista, necesariamente tenga que emplear más gente, ¿ya? O sea, piensen ustedes en un ejemplo muy importante, Singapur, ¿no? Singapur es un país súper capitalista, comercial, un puerto, ¿no? Donde el Estado tiene un rol tremendamente importante en términos de la estrategia de desarrollo de ese lugar, ¿no? Tiene una influencia muy grande en el sistema educativo, en la innovación y desarrollo, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que trabaje más gente en el Estado. Lo que significa es que la dirección estratégica, lo que se hace, las apuestas estratégicas que se hacen son más potentes. Déjame darte un ejemplo de lo que estoy pensando. Una de las grandes cosas que ha ocurrido en el último tiempo, que ya como a todo el mundo se le olvidó, fue un momento que, gracias a ciertas apuestas que hizo el ministro de Energía, Máximo Pacheco, cuando estaba ahí, ¿no es cierto?, son ciertas apuestas regulatorias, justo en el momento de auge de las energías solares, justo antes de la pandemia. La gente se lo olvida, pero hubo un momento en que Chile fue líder global y estábamos en la punta en términos de proyectos de energía solar. O sea, ¿te fijas? Entonces, de repente cuando tú tienes un Estado que hace apuestas estratégicas inteligentes, ¿cierto?, al fin puede terminar siendo mucho mejor para los privados. Te voy a hacer un pronóstico. O sea, a los lobos de Wall Street les va a cargar lo que voy a decir ahora, ¿no? Se van a atragantar con la carne que están masticando.
No tanto.
¿Sí? A ver.
Le voy a decir la firme. La única manera de que ustedes lleguen al capitalismo que ustedes quieren, el capitalismo que ustedes imaginan, al que les gustaría vivir, ¿no?
No sé.
Es con un Estado más potente en Chile. Y la demostración de eso son los estados de Alemania, Francia, Estados Unidos, Australia, Canadá.
Sí, el punto es más potente o más grande, y siempre está esa disyuntiva, porque que el más potente muchos creen que es más grande, y no necesariamente tiene que ser más grande.
Puede terminar siendo más grande en términos de gasto social, por el tema de equidad y educación, etcétera, pero es imposible llegar al tipo de capitalismo al que pretende la clase empresarial chilena sin un Estado que tome acciones estratégicas de desarrollo. Eso es así, eso de verdad que es un paradigma distinto a como una versión así como extrema liberal, ¿no? En el cual uno piensa, no, esto es lo que tiene que el Estado, es dejar que el mercado desarrolle eso. No, no hay muchos ejemplos de eso en el mundo. Hay muchos ejemplos.
Oscar, mira, acá tenemos una urgencia nosotros y podemos conversar del Estado, el tamaño del Estado, todo lo que... Pero la convención claramente quiere un Estado gigante y dividido y poderoso en todos lados. Y eso es lo que está planteando a través de su rechazo y de sus aprobaciones de lo que tenemos hasta ahora. Hay gente que dice ya directamente que esta constitución debería ser rechazada porque está mal hecha. Está hecha con de la casa de todo, y esa cuestión ya, o sea, pusieron un guardia afuera y no entra nadie. Y entonces, ¿por qué no le ponemos más urgencia a las opiniones y seguimos diciendo que veamos el texto final que va a pasar por la comisión de armonización, etcétera, etcétera? ¿Por qué no ponemos la verdad ante esto, sobre todo en tu sector? ¿Por qué no decimos que está hasta ahora esta constitución, como dijo alguien por ahí, Pepe out, pero se basa en las encuestas nomás, que debería ser rechazada? Y todo el tiempo que perdimos en esta constitución, todas las peleas que hemos tenido y todas las peleas que vamos a tener, porque esto no solucionó el tema de la paz social como queríamos. Entonces,
bueno, la política es complicada, y yo estoy de acuerdo con, entiendo de por qué puede haber ese grado como de preocupación, pero mi opción es darle el máximo posible de chance a que la gente en la que yo confío dentro de la convención...
Pero si no la pescan.
Bueno, yo sí siento que han ido pescando de a poco, a medida que ha habido voces externas bastante potentes, particularmente desde mi partido, el Partido Socialista, diciéndole que están haciendo las cosas mal. Ahora, todavía quedan instancias para mejorar. Yo prefiero que tratemos de mejorar. ¿Por qué? Porque honestamente no siento que tengamos muchos planes B a este. No me parece cierto que tengamos planes B políticamente, ¿eh? O sea, institucionalmente hay un plan B que sigue la Constitución actual, obviamente.
Pero un proceso, pero, Oscar, a ti que te gusta el tema, los procesos, el estudio, que eres meticuloso y todo, un proceso que parte de arreglar las cosas que propone para arreglar cosas que en realidad las está echando a perder, ¿cómo se va a arreglar? O sea, vamos a quedar con algo, el triunfo va a ser quedar con algo no tan terrible, sino que con algo más o menos nomás.
Entonces, es probable que no sea la última reforma constitucional que tengamos. Lamentablemente, Cristian, los procesos constitucionales, históricamente en todas partes, de la Constitución de Estados Unidos en adelante, son cosas que nunca quedan bien al principio, hay que estarlas enmendando a cada rato. Un proceso súper, súper...
Sí, enredado. Pero si confiamos en la enmendación al futuro, cuando tenías... Y tú que fuiste presidente del directorio de Codelco, y cuando tenías un BHP Billiton, que dado la coyuntura, a pesar del precio del cobre que está increíblemente alto, dicen que tienen 15 mil millones de dólares on hold por la cuestión política, porque no saben, la gente de la agua no va a invertir en agua porque no sabe qué va a pasar. Entonces...
Bueno, pero ¿cuál es la solución? Porque tú en el fondo la premisa detrás de lo que tú estás diciendo es que si tú en este momento cerraras el proceso constituyente, así por decreto, ¿de acordamos?
Ya no más. No. Yo no estoy diciendo cerrarlo. Yo estoy diciendo que la gente...
¿Con la incertidumbre?
No, que la política, como tú bien dices, que la política tiene que actuar, y la política actúa de acuerdo a las necesidades que en el bien, digamos. Y el bien ahora apunta...
Ojo, porque a veces le colocamos la carga a algo que en realidad no la tiene. Mira el mercado cambiario. El mercado cambiario, cuando el peso chileno subió en 100 pesos, digamos, y ahora está dándose vueltas ahí arriba y sube, baja y qué sé yo, no fue con la elección de los constituyentes, fue mucho antes. Fue cuando nos dimos cuenta que teníamos un sistema político en crisis, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? Si es que tú terminas con este proceso constituyente, así por las malas, ¿no? Así que se acaba, ya listo. ¿Se acaba la incertidumbre? Yo no creo que se acabe. Yo no creo que se acabe. Yo prefiero que le demos el intento a que resulte lo máximo posible, pero dice alguien que ya ha dicho que si hacen un documento estúpido, infantil, asambleísta, probablemente va a votar en contra. Eso lo he dicho 20 veces, no es la primera vez que lo digo. Pero prefiero que se hagan los esfuerzos para que alguien como yo vote a prueba. Eso es lo que me gustaría que ocurriera, porque creo que esa es la solución para el problema político de nuestro país. Por el momento. Ahora, ¿eso significa que me tienen que dar el gusto en todo? No, obviamente no. Tienen que
a nadie, nadie va a tener gusto en todo.
Razonable, que va a tener problemas, que va a haber que arreglar, lo que sé yo, pero eso es lo que yo prefiero como solución.
Mira, yo te quiero pintar la siguiente película de esto, Oscar, así, hablando un poco de calzón quitado. Hasta ahora todo el mundo y transversalmente reconoce que la Constitución con lo que tenemos hasta ahora está mala. Eso es un hecho. Todo el mundo lo dice, no lo dice el logro de Wall Street, lo dice todo el mundo. Y esta Constitución... Perdón, alguien habló ahí que me interrumpió. Esta Constitución que nos tiene parado hasta septiembre 4, como te decía, tiene todo el mundo que realmente va a mover la máquina económica de Chile... y en un panorama que tenemos que no lo hemos ni hablado, el panorama mundial, inflación mundial, guerra, etcétera, etcétera, y tenemos este proceso que estamos viviendo, que le dimos la posibilidad, pero se acabó. O sea, de repente uno tiene que dar vuelta a la página y decir, oye, no resultó esta cuestión, no prendió.
Claro, el momento
como decía Clemente Pérez, no prendió.
El momento es cuando te entreguen un documento, tú lo leas y digas, esto no funciona y voy a votar en contra, y se rechaza. Ese es el momento. A mí me parece que en el momento actual es el momento de hacerles crítica.
No, es que ahí iba mi punto.
Que de cambiar lo que vale.
Ahí iba mi punto, porque la convención va a ser una publicidad o una franja que va a prometer el oro y el moro, y que este mundo se va a solucionar con esta nueva Constitución, con todo en paz, con los pueblos indígenas, la salud va a ser toda gratis, la educación va a ser gratis y de calidad, y toda una ilusión que va a vender, y eso vende, y eso tiene voto, y tenemos un 80% de gente que votó el apruebo, perfecto, pero después la gente se alimenta no de estas conversaciones, lamentablemente se alimenta de lo que dice el marketing, y para eso el marketing de la convención de seguro va a ser 10 veces más, mucho mejor que el marketing que va a tener algo que la gente preocupada, digamos.
Yo fíjate que encuentro que los chilenos y chilenas comunes y corrientes son harto más sensatos que eso, ¿eh? Fíjate. O si no, no sería cierto lo que le está pasando en las encuestas a la convención ahora. No sería cierto que está aumentando la intención de rechazo, que hay grados enormes de preocupación. Porque claro, lo que está pasando es que más allá de los grandes empresarios, digamos, el señor que es un parcelero que, no sé, pues produce manzanas, no tengo idea, y tiene unos derechos de agua y ve el texto que le importa a él y se pone nervioso, digamos, ¿ah? Y la gente que tiene un colegio, digamos, religioso, se pone nervioso, y la otra persona no sé qué. Entonces, yo creo que la gente es un poco así, que va a haber un esfuerzo propagandístico, digamos, por el apruebo, obvio, pero te puedo asegurar que es un esfuerzo de ese mismo calibre o mayor, ¿no? Por el rechazo. No creo para nada que no vaya a ocurrir lo contrario. A mí yo preferiría que lo, o sea, no soy naif en esto, no soy cándido, pero yo preferiría llamar al máximo de personas a sentarse razonadamente, a pensar en los temas y a tomar una postura, si sea prueba de rechazo, basado en un texto. Si usted ya tiene decidido esto porque ya ocurrieron ciertas cosas, yo conozco gente que ha tomado esa decisión, me parece bien, me parece respetable, pero yo prefiero darle el chance, sobre todo a los convencionales del colectivo socialista, a que dejen de complacer a los sectores más extremos, que sean más razonables, ¿no? Que se den cuenta que esto es una constitución no solo para que gobierne la izquierda, y es una constitución no solamente para gobernar con angelitos, sino también con demonios, ¿no? Entonces, yo prefiero que esos pasos ocurran, creo que todavía hay instancias para eso, ojalá las tomen. Si no, bueno, va a haber que tener una posición más crítica nomás.
Bien, Oscar Landaret, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Me comprometo a leer tu libro.
Yo también.
Y lo voy a comentar por otro medio después. No leo un libro hace como 5 años, así que siéntete.
Te va privilegiado. A hacer bien, doctor, te va a hacer bien.
Leo puros resúmenes nomás.
Comprate lentes, estamos.
El doctor se va al rincón del vago y lee los resúmenes nomás. Este va a ser una excepción.
Acá tengo anteojos.
Gracias, Oscar, ¿eh? Un abrazo.
Gracias.
Chao. Oye, le pedimos disculpas al otro invitado que teníamos, pero sí. Está tan interesante la conversación con Oscar que nos alargamos, así que lo vamos a reprogramar a nuestro otro invitado, ¿eh? Sí. Le pedimos disculpas al aire.
Por supuesto. El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias invierte en forma diversificada en bodegas locales y oficinas para arrendar a clientes corporativos. Increíble cómo lo ha hecho Independencia, y ahora ve uno la flexibilidad. Uno cree que el tema inmobiliario no se mueve. Independencia se movió antes y tiene una gran cantidad de bodegas que están rindiendo, así uno lo ve en la calle. O sea, conseguir bodegas casi está...
Totalmente. Y los que están invertidos en eso, maravilloso.
Maravilloso.
Doctor, te voy a contar algo que tú sabes, pero te lo voy a contar yo a ti. La Multistrada V4S. ¿Sabes qué? Está siendo un éxito total de venta. ¿Y por qué? Porque es la mejor multipropósito del mercado. Y hay unidades disponibles en todas sus versiones. Pueden agendar un test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad en Avenida Las Condes 11412.
Ayer hablaban con el licenciado, me pelaban de cuando...
Cuando corre... No, ahora hablábamos bien de ti.
¿Ah?
Que pudiste haber llegado.
Sí, pero el licenciado dijo es que iba a llegar a las ligas menores de Europa.
No, yo posteé
que... Es imposible que yo llegue a las ligas menores de Europa, que nada, o sea, los motociclistas, todos estos que andan en moto
no te pone
son unos monstruos, son como maradonas de...
No te pone ficha, licenciado, yo tengo que ficha, doctor.
Bueno, hablando de buenas fichas, lo mejor que puede usted tener es una asesoría de PwC, PricewaterhouseCoopers, una compañía que tiene ¿cuántos años ya, más o menos?
Más de 100, pues.
Más de 100.
En Chile llevan 100, imagínate.
En Chile llevan 100. Y te propone la New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. PwC.cl.
Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, que es un software que te permite cumplir con la regulación de la UAF de forma 100% digital, automatizada y a bajo costo. Protege la reputación de tu negocio, protege a tus directores y cumple con las mejores prácticas ESG. RegCheck. con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com.
Oye, atención a esta promoción que tiene Brooks Brothers, todo con muy buenas intenciones. Usted agarre las camisas del closet, no tiene que estar muy vieja. Una camisa usada, lavada, en buen estado, de cualquier marca, la lleva a la tienda Brooks Brothers y automáticamente obtiene un 25% de descuento para comprarse una camisa Brooks Brothers nueva. Y además la camisa que usted está entregando, se la entregan a Coaniquem, Coaniquem la vende y son fondos para Coaniquem. Así que no esperes más y súmate a ayudar con Brooks Brothers y Coaniquem.
Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso más simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com.
Bien, vamos y volvemos con el pantallazo.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No, yo creo que es el momento.
Me gustaría, pero mejor esperemos a que baje la tasa. Además, que nadie quiera comprar la hora.
Es que no podemos postergar más lo que queremos.
Entiendo, pero creo que es mejor dejarlo para después.
No pospongas lo que realmente quieres. Comparte de pago Almagro. Renovar tu hogar es más sencillo. En Almagro recibimos tu actual casa o departamento en parte de pago para que puedas optar por la propiedad que más te acomode. No te preocupes por los detalles, que de eso nos encargamos nosotros. Conoce más sobre este servicio en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF, proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. Reccheck.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
El maestro Houmosaki viene a entregarte una valiosa lección sobre la inversión en propiedades.
Las propiedades son activos de bajo riesgo que aumentan su valor con el tiempo o con la plusvalía. Son un excelente complemento a tu jubilación y tu dividendo puede pagarse solo con el arriendo. Si cuentas con una buena administración de Home, minimizarás tus riesgos mientras te relajas.
Invierte en casas o departamentos en home.com. HOUM.com.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta, vamos al pantallazo con don Diego Paul, operador de renta variable en Chile, corredor de bolsa. Hola Diego, ¿cómo estás?
El señor de los marcialitos.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estamos recuperando algo hoy día, no? De respecto a ayer, ¿o estamos igual?
No, de hecho partimos un poquito positivo y ahora ya estamos 0.21% abajo. Sí, y lo que está pesando más hoy día en la bolsa y en lo poco que se ha transado es Sogi, que está cayendo, pero está cayendo un 1%, por lo tanto igual pesa harto en el IPSA, y la otra que está cayendo un 1.29 es Copec, con 300 palos transados, pero igual está bastante presionado el sector commodity. Ayer vimos que el sector estuvo bastante golpeado a nivel global, hoy día en la mañana había algo de rebote, pero se está desinflando un poco la cosa. El mercado se ha transado 12.000 millones de pesos, Sogi siendo la más transada con 6.000 millones, y le sigue Vapores con 2.000 millones de pesos, subiendo un 2%. Tenemos el peso que se ha depreciado bastante, ahora está de nuevo el dólar en 851,57.
¿Y los commodities cómo están? ¿El cobre recuperando algo o no tampoco?
El cobre en la mañana estaba positivo y ahora está cayendo un 0,02. Por eso les digo, si el sector commodity
se nos dio vuelta la cosa, que tenía buen feeling el día, pero parece que no va a ser.
Al parecer, por lo menos a esta hora de la mañana no va a ser, se dio vuelta todo.
Bien,
digamos, Diego.
Diego Paul.
Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Paul, capaz que sea pariente de mis niños.
Capaz, pues. No habéis preguntado. Se ve buena gente, debe ser.
Sí, simpático, Diego Paul. Ya lleva su buen tiempo con nosotros, sí, en el pantallazo.
Y son marcianitos, tiene un coro.
Marcianitos, sí.
Famoso.
Deberíamos tener más tiempo de hacer el pantallazo. Este programa debería extenderse
a eso. Extenderse hasta las 10:30. ¿Te apuesto que llegaríamos a las 10:30 apretado igual?
Apretado, sí. Seguramente. Bueno, muy buenos días. Los dejo con Visionarios. Justo Visionario de los más.
Que les vaya bien.
Está la historia ahí.
Y el mundo está cambiando. Nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas